Los vecinos también te dan una señal de lo que pasa. Con Leandro Moreno, todo el periodismo ciudadano.
Bienvenido, Leandro Moreno, ¿cómo estás del otro lado?
¿Qué tal, mis amigos? Tanto tiempo que no los encuentro a ustedes.
¿Cómo le va? ¿Cómo?
Te extraño, Leandro, te extraño.
Yo también los extraño, muchachos, los extraño en serio.
¿Compraste aceite, Leandro?
Ay, no, fíjense que tengo un familiar que trabaja en la aceitera General Denja.
¡Ay, qué tramposo!
En la provincia de Córdoba. No saben, ese familiar pasó a ser, a esta altura de la vida,
Dios.
Como el jefe, claro, de la familia. Claro. Lo peor de todo es que no le podemos sacar ni un litro de Natura.
No, ni un litro.
Y le dan gratis el aceite.
¿Gratis le dan el aceite?
Diciendo que anunció, antes de que salgan las noticias y antes que uno encuentre un litro de aceite a 900 mangos, nos anunció todo que el aceite iba a aumentar. Así que no sabemos, viste cómo es el Dios.
Ah, pará, te lo dijo él que labura ahí.
Sí, me lo dijo él.
¿Y cuánto te dijo el aumento?
Me lo dijo unos días antes, miren que van a sacar el subsidio, vénganse, atención, vénganse a casa como un asado. Nunca me dijo, te voy a regalar un litro de aceite.
Claro.
A esta altura, ¿vos qué preferís?
Y
¿que te inviten a comer un asado o que te regale un litro de aceite?
Y a esta altura yo te digo que te negocie el aceite,
Te lo negocio. También te negocio, aparte sabiendo que puede llegar a aumentar más aún. Es como si un lingote
dicen,
de oro.
Dicen que va a ser paulatino. De todas formas, venía teniendo un incremento el aceite. Siempre sí, ibas, si ibas al supermercado cada 15 días o 20, suponete, siempre sí, tenías unos centavos. Te diría 5 o 6 pesos, siempre de aumento, en cualquier marca.
Es cierto. Yo soy muy afín al aceite de maíz, por ejemplo.
Ah, yo a la oliva. La oliva se fue por las nubes.
Bueno, es mucho, ya más casi.
200 pesos vi, ¿qué? Medio litro de aceite.
Ahora, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto al aceite de oliva. Ahora que están hablando todos de las importaciones y las importaciones, ¿no te va a salir más barato un aceite de oliva que uno común? Digo, porque si los importan y sale mucho más barato.
Pero es que fue el aumento, fue para todos los tipos de aceite, en realidad.
Sí.
Eso es lo extraño. No sé si extraño, pero bueno.
Es cierto eso. Ahora yo, ya viendo cómo está la cuestión vinculada a la industria aceitera, quiero consultarle, ya que hay un chef y una señorita afín al aceite de oliva.
Sí.
¿Le darían ese aceite de mezcla de oliva y de gato que se vende, no sé, en algunas verdulerías, en algunos supermercados, en algunos...
¿De gato?
No.
Esos aceites de oliva que están más baratos incluso que el aceite de girasol.
Sí, yo estoy comprando un aceite de oliva que viene con mezcla con girasol.
Zafa. Claro, bueno, saquemos al gato y pongámoslo al girasol.
Zafa para cocinar. No
le
para... Sí, zafa.
Está bien que no es ese aceite de oliva extra virgen.
No es ese.
Que es tan virgen que viene de la época de Jesús.
Que te das cuenta en el color, que te das cuenta en la textura.
De España, ¿no? El de España es el clásico.
Los Nucete, los Natura no son tan malos y son accesibles económicamente.
Ponele.
Ya que estamos hablando de España y de condimentos ricos, digo... ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estarán las cosas? Que el otro día fui a una verdulería y pregunté si tenían azafrán.
Ajá.
Vieron que el azafrán vale su peso en oro.
Son especias muy caras.
Buen azafrán. Me compré una bolsita de azafrán a 8 pesos.
Ah.
Bueno. No sé si era azafrán.
Y capaz que era era un mix, me parece.
Cúrcuma, curry.
Me parece que sí, porque el azafrán no viene como en unos...
Cápsulas.
Claro,
sí, son como cápsulas chiquitas que uno tiene que usar muy poquito porque tiñe hasta la coronilla, como dirían
los españoles.
¿No habrá comprado cúrcuma usted, algo así?
No, era azafrán.
No, en este contexto en el cual estamos, compré azafrán.
Bien, bueno.
Me cacho en 10.
Está bien.
Es azafrán y punto.
¿Cómo salió el arroz?
Como un arroz al curry.
Ahí está, muy bien.
Espectacular salió. Bien. Pero bueno, dentro de pronto largamos todos al carajo y nos podemos a buscar Pokémon, me parece. ¿No?
¿Cómo
están las cosas?
Sí.
Bueno, eso después también. Vamos a hacer un paréntesis porque tenemos que hablar tantas cosas de aquí en Dame una Señal.
Y bueno, todo este introito porque hace mucho tiempo que
no compartimos. Nos vemos.
Un momento, no nos vemos, sobre todo.
No ha traído a la chiquita, qué feo.
Ya la voy a llevar. Al regreso, sí, en los estudios mayores de CM, 1390, 1370, iba a decir, ya estoy con el día del cambiado, por favor. Voy a llevar a la chiquitita.
¿Cuántos meses tiene esa criatura?
Y ya está con los meses justos como para abandonar a los padres y ponerse con los animales de la granja.
Ah, bien, bueno.
¿No? Cinco meses. Para
cinco
hacer.
Meses. Que comestible.
Es todo un tema ese.
Comestible.
Así es.
Encantadora la criatura. Bueno, pero hoy trajo algo usted o...
Pero por supuesto, vamos a hacer un punteo de temas que seguramente vamos a seguir desarrollando con el transcurso de las semanas en Dame una señal. Primero vamos a tener que detenernos en una cuestión que es algo que ya veníamos anunciando tiempo atrás, que es la proliferación de micros basurales en toda la ciudad de La Plata.
Sí.
Tenemos el contexto también que nos lleva a pensar para cuándo va a ser esta planta de basura cero, ¿no? Que
sí.
Está anunciada para la región. Esta planta que durante la gobernación de Daniel Scioli tuvo un parate hasta los tiempos que corren por una deuda que tenía el gobierno provincial con la empresa, con la gestión de María Eugenia Vidal, se anunció que se iba a reactivar todo este asunto. Sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre los tiempos y las formas en que esto va a ser llevado adelante. Simplemente mencionamos esto para decir que en lo que es la gestión integral de residuos en la ciudad de La Plata, aún estamos en veremos. Tenemos muchos problemas en lo que hace a la recolección de residuos, sea residuo domiciliario, sea residuo tal vez un poco más complejo como ser los escombros, ¿verdad? Lo cierto es que durante todas las vacaciones de invierno nos han llegado distintas denuncias por la proliferación de basurales a cielos abiertos, digamos, microbasurales. ¿A qué nos estamos refiriendo? A esas esquinas de la periferia de la ciudad de La Plata, a donde tal vez no llega el camión de sur,
sí.
Y los vecinos no tienen otra que decir, bueno, lo voy a dejar en la puerta de mi casa, si no sé cuándo va a pasar el camión. Mejor me acerco a una esquina y comienzo a tirar el residuo ahí. Eso lo hace un vecino, lo hace otro, lo hacen otros vecinos, y se genera ese foco de contaminación, ¿verdad? Que en algunos casos, como es en el caso de la localidad de Romero, el barrio de Romero, hacia la calle 157, entre 513 y 514, hay realmente una pila de basura contaminando incluso lo que es un curso de agua en la cercanía de las casas precarias que hay. Mencionamos simplemente el caso de Romero, pero están también el caso de Hernández, el barrio El Rincón, son algunos de las distintas zonas de la periferia de la ciudad que están hoy por hoy teniendo este problema. Digamos que es un problema que viene acompañando, ¿no? Desde ya en los tiempos anteriores, si se quiere, la gestión Garro, pero es un tema que no se ha podido solucionar, más allá de ciertas instancias de diálogo que hubo entre el municipio y las distintas asambleas vecinales. Entre ellas, la de Hernández, ¿no? Ya en lo que es este tema, una de las más importantes al momento de hablar de lo que son los reclamos vecinales en tal sentido. Y hay que decir que el último fin de semana se cumplió un nuevo aniversario de Hernández, estuvo presente el intendente Julio Garro y estuvieron presentes también los vecinos tratando de una vez más acercarse al intendente para hacerle llegar este reclamo. Una cantera que fue cerrada en el caso de este barrio, pero nunca llegó a cerrarse definitivamente. ¿Por qué? Porque siguen denunciando que siguen ingresando camiones de volquetes, ¿verdad? De escombros de las construcciones de la ciudad. Recién mencionábamos a María Eugenia Vidal, ¿no? En lo que tiene que ver con unas políticas de gestión, si se quiere, en la recolección de residuos, pero vamos a ir un poquito más allá. Una de las últimas noticias que tenemos es que ha sido nombrado como director de áreas naturales protegidas, un hombre que viene de, si se quiere, los reclamos vecinales, que estaba, o está, mejor dicho, al frente de una ONG, que es justamente la ONG que inició todos los reclamos vinculados al cierre definitivo del SEAMS. Estamos hablando de la ONG Nuevo Ambiente, cuyo presidente, ahora director de Espacios Naturales Protegidos, es Marcelo Martínez, ¿verdad? Una persona que hemos y entrevistamos habitualmente en nuestra radio por distintos reclamos socioambientales de la región. Marcelo Martínez está ahora en la dirección de Áreas Naturales Protegidas. qué lugar, ¿no? Ha pasado del otro lado del mostrador. Él mismo lo está reconociendo. En un momento que es muy, pero muy álgido en la provincia de Buenos Aires, para que se solucionen determinados aspectos que él, desde el otro lado del mostrador, es decir, desde la ONG Nuevo Ambiente, ha venido reclamando. Uno está bien, es el tema del manejo de residuos, pero lo que hace específicamente al área que él ahora está comandando, hay determinadas cuestiones que no son menores, como lo es el ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, se hizo una audiencia pública en la cual los vecinos denunciaron que ese ordenamiento territorial de bosques nativos para ingresar en la Ley Nacional de Bosques se hizo más que para proteger el ambiente que para darle lugar, mejor dicho, a los distintos emprendimientos inmobiliarios, como ser la ampliación de la terminal contenedores del Puerto de la Plata o el barrio náutico que está construyendo la empresa Techint en la costa de Quilmes y Bernal. ¿Verdad?
Sí.
Temas muy sensibles, temas que el propio Marcelo Martínez reconoce que va a ver hasta dónde a él le da la cintura, el alcance, la capacidad de gestión para manejar esas cuestiones que generalmente son cocinadas en instancias superiores, es decir, a nivel del Poder Ejecutivo Provincial, en arreglo, en muchos casos, como ha ocurrido durante la gestión Scioli, con los intereses privados del sector económico inmobiliario, principalmente. Y en nuestra región, digamos, hay detalles de sobra para ver hasta dónde alcanza esta problemática de la conservación de los espacios naturales protegidos por leyes, ¿no? Uno es el Monte de Berisso. Vamos a mencionar un caso muy particular, el de la Isla Paulino. Hace unas semanas atrás, nosotros estábamos anunciando que los vecinos de esta zona estaban denunciando un brutal desmonte. ¿Qué se hizo? Se hizo un camino hacia la playa, un camino que tenía que hacerse, pero por otro sector. En cambio, la empresa Puerto de la Plata, otra vez la empresa Puerto de la Plata, eligió desmontar 1.000 metros por 27 de selva natural protegida. ¿Qué hizo la empresa? La última noticia que le hemos tenido este fin de semana, bueno, para reponer esos ejemplares devastados que fueron arrancados de cuajo, plantó casuarinas. Las casuarinas, a ver, si uno se tiene que poner a pensar en el bosque nativo, los ejemplares que debieran ser respetados en la zona, no están cerca de serlos estos ejemplares. Estamos hablando de las casuarinas, que son originarias de Australia.
Ah, mira.
Uno de los vecinos, Julio Mirat, él es ornitólogo, presidente del Centro Ornitológico de Berisso, él es ambientalista, decía muy irónicamente, y lo que pasa es que Australia también es una isla como la Isla Paulino.
Claro.
Es lo único que han respetado al momento de tener que volver a hacer la reforestación, y los vecinos de la zona se lo han tomado como una tomada de pelo, valga la redundancia. Esto que está ocurriendo hoy por hoy en Berisso, a instancias de una segunda audiencia pública que va a tener lugar luego de las vacaciones de invierno, ¿no? Tal vez da una muestra de el desfasaje que existe entre la gestión pública y la persona que tal vez vive en el monte. Hablando con Leopoldo Barbieri, el de la costa de Bernal y Avellaneda,
sí. Decía,
el inconveniente que existe es que muchas veces los funcionarios, al momento de votar, por ejemplo, un ordenamiento nativo de bosques,
sí. Lo
hacen desde atrás del escritorio,
claro. Sin
contemplar lo que es la realidad concreta de los que vivimos en el monte. Y se aprueban las leyes y luego, como va a ocurrir seguramente dentro de poco por otro tema, el tema de la electricidad, de esta audiencia pública que se va a hacer en la ciudad de Mar del Plata el día 28, ya finalizando las vacaciones de invierno,
bien.
Va a ocurrir que el reclamo del vecino llega después de que la legislación ya está vigente.
Claro.
En el caso de electricidad se va a decir, bueno, discutamos sobre el aumento de luz, pero ya nuestra factura ha llegado con el 300% de aumento,
claro.
En el mejor de los casos. Bueno, con el caso del ordenamiento territorial de bosques se va a llegar a lo mismo, digamos, a discutir nuevamente una norma que
sí. Seguramente
va a terminar por ser aprobada en el Senado, cuando también los desmanes como el que se han cometido recientemente en la Isla Paulino siguen sucediendo, ¿verdad?
Bien,
la verdad que bueno, la situación de la Isla Paulino no es nueva, ¿no? Y, Y nosotros venimos hablando aquí en La Buena Señal, ¿no? En reiteradas ocasiones pusimos énfasis en bueno, qué va a ocurrir, qué va a pasar con los humedales, con la zona de la reserva y todo eso. No parece un tema sencillo, no hay tampoco una política certera, ¿no? Y no hablo del municipio solamente, ¿eh? Hablo en general, en todo sentido, estoy hablando del gobierno bonaerense, también el gobierno nacional. Hasta ahora no se ha visto una propuesta ecológica importante, de peso, que apunte a dar solución a estos temas, ¿no? Pienso también en el primero de los asuntos que tratábamos, el tema de los basurales.
Sí.
¿Qué pasa con el caso Seamse, que viene de larga data también, y que algunos, bueno, pusieron el grito en el cielo cuando se instaló, después como que dejaron hacer, los políticos dejaron hacer, y bueno, sigue el conflicto, porque la verdad que lo principal es que está atentando contra la vida de los propios vecinos, ¿no?
Lo que vos señalás, Augusto, es central al momento de pedir, bueno, o denunciar que no hay políticas integrales y planificadas y serias al respecto. Tomemos el caso de la Isla Paulino. Hace una semana decíamos que la habían desmontado y ahora lo han reforestado con árboles originarios de Australia. Tomemos el caso del Seamse, que tal vez es muchísimo más grave,
sí.
Porque hay un fallo hasta de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que ordena su cierre. Bueno, hoy por hoy nos seguimos preguntando, seguimos estando en la nada y ya acostumbrados a que las cosas funcionen como no deben funcionar, ¿verdad?
Sí. Y además otro punto, otro detalle, ¿no? Vos hablabas también de los casos de en Quilmes y toda la ribera, la zona ribereña, ¿no? Si se puede decir así. Y las empresas que aparecen en el fondo, ¿no? Y que no es de ahora tampoco, lo hemos charlado a lo largo de este año. Que suena un Techint, y voy a decir, ¿qué pasa que se está metiendo Techint acá? Y el nuevo Quilmes, y los emprendimientos inmobiliarios, que claro. También te van bajando, y creo que es así, ¿eh? Que bajan el nivel del mar y eso permite que haya más inundaciones, anegamientos, ¿no?
Justamente, después, por ejemplo, nos rasgamos las vestiduras cuando, por ejemplo, se inunda la cuenca del río Luján, y decimos, no se tienen que respetar los humedales, decimos, para que las aguas puedan escurrir. En tanto, en convivencia entre la gestión pública y las empresas privadas, seguimos viendo que se siguen construyendo countries a roletes en todo lo que es la zona de Tigre, por ejemplo, muy cerquita de la ciudad de La Plata, en Hudson, que tiene una muy bonita línea costera,
sí.
Está siendo rellenada con camionadas y camionadas de tierra.
Sí.
¿Qué se está haciendo? Esos territorios baratos, que son los humedales para la actividad inmobiliaria, se rellenan con tierra, se sube la cota del terreno,
sí.
De modo que las aguas no puedan escurrir de modo natural.
Uh-huh.
Y después, bueno, se hace un muy bonito barrio privado, creando una especie de feudo también en lo que es la composición geográfica y social, ¿no? Porque a los pies, a las veras de esos bonitos barrios privados, va la población marginal, que es la que primero se inunda cuando tenemos una inundación a causa de la alteración de los humedales, ¿no?
Bien.